Jerusalén Radio presenta
El misterio de los grandes cristianos. Hudson Taylor, padre de la misión en el interior de la China, 1832-1905. Santiago Taylor se había levantado temprano, de madrugada. Había llegado por fin el anunciado y tan anhelado día de su casamiento. El joven se ocupaba de arreglar todo para recibir a su novia en la casa que irían a ocupar. Mientras trabajaba, estaba meditando sobre los acontecimientos recientes que habían ocurrido en la aldea. Dos familias, la de los Cooper y la de los Shaw, se habían convertido e invitaron a John Wesley a que predicase en la feria. El anciano predicó sobre la ira venidera, de tal manera que el pueblo desistió de su amarga persecución, dejando al intrépido orador que se hospedase en la casa del señor Shaw. Mientras Santiago preparaba la casa para la llegada de la novia, se escuchaba la voz de la vecina, la señora Shaw, que estaba cantando. Recordó entonces de cómo ella, meses antes, pasaba todo el tiempo en cama, gimiendo día tras día por causa de su reumatismo que la había dejado imposibilitada. Pero cuando confió en el Señor, como ella dijo, para su cura inmediata, muy grande fue su transformación. Asimismo, indecible fue la sorpresa de su marido cuando volvió a la casa. Su esposa no solamente estaba curada y de pie, sino estaba barriendo la cocina. Santiago Taylor odiaba la religión. Aún más, ese era el día en que él se iba a casar. Después de la boda, iban a bailar y a beber, como se hacía en tales ocasiones. Sin embargo, no podía librarse de las palabras, tal vez oídas en el sermón del predicador. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, iba a tomar una esposa e iba a asumir la responsabilidad de marido y de padre de familia. Hasta allí había sido muy grande su descuido. Resuelto entonces a entrar seriamente en la vida de casado, comenzó a repetir las palabras: «Serviremos al Señor». Las horas fueron transcurridas. El sol subía más y más en el cielo, bañando con su luz las casas cubiertas de nieve. Pero el joven Santiago, olvidado de todo lo que es material y tomado por la realidad de las cosas eternas, permaneció de rodillas, frente a frente a Dios. Por fin, el amor del Salvador venció el corazón de Santiago Taylor, quien se levantó poseído de Jesucristo. Podemos imaginarnos cómo replicaban las campanas, cómo la novia y los invitados se impacientaban ese día. Había pasado la hora para el culto del casamiento, cuando el joven volvió en sí y se levantó de la oración. Después de vestirse, el joven recorrió con rapidez los 3 kilómetros que lo separaban de la aldehuela de Royston. Sin perder tiempo en preguntar al muchacho la razón de tanto atraso, se realizó el culto y Santiago y Elizabeth salieron de la iglesia casados. El joven no vaciló, sino que al salir de la iglesia contó todo lo relativo a su conversión al oído de Betty. Al oír lo que él le relataba, ella exclamó en un tono de desesperación: «¿Entonces me he casado con uno de esos metodistas?». Ese día no hubo baile. La voz y el violín del novio se usaron para glorificar al maestro. Betty, a pesar de saber en su corazón que Santiago tenía la razón, continuó resistiendo y quejándose día tras día. Entonces, cierto día, cuando ella se mostraba aún más contrariada, el robusto Santiago la levantó en sus brazos y la llevó al cuarto, donde se arrodilló a su lado, derramando toda su alma en oración por ella. Conmovida por la profunda pena y el cuidado que Santiago sentía por su alma, ella comenzó a sentir también su pecado y al día siguiente, de rodillas, al lado de su marido, Elizabeth Taylor clamó a Dios, renunciando a la vanidad del mundo y entregándose a Cristo. Es así, con los bisabuelos, que comienza la verdadera biografía del héroe de la fe, Hudson Taylor. Los abuelos y los padres, en su orden, criaron a sus hijos en el mismo temor de Dios. En un memorable día, antes del nacimiento de Hudson, el primogénito de la familia, el padre llamó a su esposa para conversar sobre un pasaje de las Escrituras que lo impresionaba profundamente. En su Biblia le leyó una parte de los capítulos 13 del Éxodo y 3 de Números. «Conságrame todo primogénito. Mío es todo primogénito. Mío serán. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz». Los dos esposos conversaron durante largo rato sobre la alegría que los esperaba. Entonces, de rodillas, entregaron su primogénito al Señor, pidiéndole que ya desde ese momento lo separase para su obra. Santiago Taylor, el padre de Hudson, no solamente oraba fervorosamente por sus 5 hijos, sino que también les enseñó a todos a pedir a Dios todas las cosas detalladamente. Arrodillados diariamente al lado de la cama, el padre colocaba el brazo alrededor de cada uno mientras oraba insistentemente por él. Insistía en que cada miembro de la familia pasase también al menos media hora todos los días ante Dios, renovando su alma por medio de la oración y el estudio de las Escrituras. La puerta cerrada del cuarto de la madre diariamente, al mediodía, a pesar de las constantes e innumerables obligaciones de ella, tenía también una gran influencia sobre todos, puesto que sabían que ella se postraba delante de Dios para renovar sus fuerzas y para pedir que el prójimo se sintiese atraído al amigo invisible que habitaba en ella. No es de admirarse, por lo tanto, que al crecer Hudson se consagrase enteramente a Dios. El gran secreto de su increíble éxito era que cuando carecía de algo, fuera espiritual o material, él siempre recurría a Dios y recibía de él los tesoros infinitos. No obstante, no debemos pensar que la juventud de Hudson Taylor estuviese exenta de grandes luchas. Como sucede con muchas personas, el joven llegó a la edad de 17 años sin reconocer a Cristo como su Salvador. Acerca de eso, él escribió más tarde lo siguiente. Puede parecer extraño, pero me siento agradecido por el tiempo que pasé en el escepticismo. Lo absurdo de que hay creyentes que profesan creer en la Biblia mientras que se comportan justamente como si tal libro no existiese, era uno de los más fuertes argumentos de mis compañeros de escepticismo. Frecuentemente, yo afirmaba que si yo aceptase la Biblia, al menos haría todo lo posible por seguir sus enseñanzas y en el caso de que yo no las hallase de un valor práctico, lanzaría todo para afuera. Esa fue mi resolución cuando el Señor me salvó. Yo creo que desde entonces realmente he verificado la palabra de Dios. Ciertamente, nunca he tenido que arrepentirme por haber confiado en sus promesas o por haber seguido sus normas. Por eso quiero contarles cómo Dios respondió a las oraciones que mi madre y mi hermana querida elevaron al Señor por mi conversión. Cierto día, para mí inolvidable, con el fin de distraerme, tomé un folleto de la biblioteca de mi padre. Pensé leer el comienzo de la historia, pero no la exhortación del fin. Yo no sabía lo que sucedía en ese mismo instante en el corazón de mi querida madre, quien se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia. Ella se había levantado de la mesa anhelando la salvación de su hijo. Hallándose lejos de su familia y libre de los quehaceres domésticos, entró en su cuarto resuelta a no salir de ahí hasta que no recibiese una respuesta a sus oraciones. Oró durante varias horas hasta que por fin solo pudo alabar a Dios, puesto que el Espíritu Santo le reveló que el Hijo por quien había estado orando ya se había convertido. Yo, como ya lo mencioné, fui guiado al mismo tiempo a leer el folleto. Entonces, mi atención fue atraída por las siguientes palabras: la obra consumada. Me pregunté a mí mismo, ¿por qué el escritor no escribió la obra propiciatoria? ¿Cuál es la obra consumada? Entonces, me di cuenta de que la propiciación de Cristo era plena y perfecta. Toda la deuda de nuestros pecados quedó pagada y no me quedaba nada por hacer. En ese momento sentí una gloriosa convicción. Fui iluminado por el Espíritu Santo y reconocí que lo único que yo necesitaba era postrarme y, aceptando al Salvador y su salvación, alabarlo para siempre. Así pues, mientras mi querida madre, estando de rodillas en su cuarto, alababa a Dios, yo estaba alabando a Dios en la biblioteca de mi padre, a donde había entrado para leer el librito. Fue de esta manera como Hudson Taylor aceptó para su propia vida la obra propiciatoria de Cristo, un acto que transformó totalmente el resto de su vida. Acerca de su consagración, él escribió lo siguiente: recuerdo muy bien ese momento cuando, con mi corazón lleno de gozo, derramé mi alma ante Dios, confesándome repetidamente agradecido y lleno de amor porque Él lo había hecho todo, salvándome cuando yo había perdido toda esperanza y tampoco quería la salvación. Le supliqué entonces que me concediese una obra que realizar como expresión de mi amor y gratitud, algo que requiriese abnegación, fuese lo que fuese, algo para agradar a quien había hecho tanto por mí. Recuerdo cómo sin reservas consagré todo, colocando mi propia persona, mi vida, mis amigos y todo sobre el altar, con la seguridad de que mi ofrecimiento fue aceptado. La presencia de Dios se volvió verdaderamente real y preciosa. Me postré en tierra ante Él, humillado y lleno de indecible gozo. Para qué servicio había sido aceptado, no lo sabía, pero sentí una certidumbre tan profunda de que ya no me pertenecía a mí mismo, que ese sentimiento después dominó toda mi vida. El joven que entró en su cuarto para estar solo con Dios ese día no era el mismo cuando salió. El conocimiento de un objetivo y un poder se habían apoderado de él. Ya no le bastaba con alimentar solamente su propia alma en los cultos, sino que comenzó a sentir una responsabilidad hacia su prójimo. Ahora anhelaba ocuparse en los asuntos de su padre. Se regocijaba con riquezas y bendiciones indecibles. Y como los leprosos en el campamento de los sirios, Hodson y su hermana Amelia decían: "No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos". Así pues, desistieron de ir a los cultos de los domingos por la noche y salieron para anunciar el mensaje, de casa en casa, entre las clases más pobres de la ciudad. Sin embargo, Hodson Taylor no estaba satisfecho todavía. Sabía que aún no estaba en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, en la angustia de su espíritu, exclamó, como aquel personaje de la antigüedad: "No te dejaré si no me bendices". Entonces, encontrándose solo y de rodillas, surgió en su alma un gran propósito. Si Dios rompiese el poder del pecado y lo salvase en espíritu, alma y cuerpo para toda la eternidad, él renunciaría a todo en la tierra para entregarse para siempre a la disposición de Dios. Acerca de esta experiencia, él mismo se expresó como sigue: "Nunca me olvidaré de lo que sentí en aquel momento. No hay palabras para describirlo. Me sentí ante la presencia de Dios haciendo una alianza con el Todopoderoso. Me pareció oír una voz enunciando estas palabras: 'Tu oración ha sido oída. Tus condiciones han sido aceptadas'. Desde entonces, nunca dudé de que Dios me llamaba para ir a trabajar en la China". A pesar de que Hodson Taylor casi nunca lo mencionaba, ese llamamiento de Dios ardía como un fuego dentro de su corazón. Copiamos a continuación el siguiente párrafo de una de las cartas que escribió a su hermana. "Imagínate 360 millones de almas sin Dios y sin esperanza en la China. Parece increíble que 12 millones de personas mueran cada año sin ningún consuelo del Evangelio. Casi nadie le dé importancia a la China, donde habita cerca de la cuarta parte de la raza humana. Ora por mí, querida Amelia, pidiéndole al Señor que me dé más de la mente de Cristo. Yo oro en el almacén, en la caballeriza, en cualquier lugar donde puedo estar solo con Dios, y Él me concede momentos gloriosos. No es justo esperar que la novia de Hodson vaya conmigo para morir en el extranjero. Siento profundamente dejarla, pero mi padre sabe lo que es mejor para mí y no me negará nada que sea bueno". Por falta de espacio no podemos relatar aquí el heroísmo de la fe que el joven demostró, soportando los sacrificios y las privaciones necesarias para cursar la escuela de medicina y de cirugía, para servir mejor al pueblo de China. Antes de embarcarse, escribió estas palabras a su madre: "Anhelo estar allí una vez más, pues sé que tú, madre mía, quieres verme. Pero yo creo que lo mejor es no abrazarnos más, puesto que eso sería como encontrarnos para luego separarnos para siempre". De todas maneras, su madre fue al puerto desde donde el barco se haría a la vela. Años más tarde, él describió la partida como sigue: Mi querida madre, que ahora está con Cristo, fue hasta Liverpool para despedirse de mí. Nunca me olvidaré de cómo ella entró conmigo al camarote en que yo iba a permanecer casi 6 largos meses. Con su cariño de madre, arregló la ropa de la pequeña cama. Se sentó a mi lado y cantamos el último himno antes de separarnos uno del otro. Nos arrodillamos y ella oró. Esa fue la última oración de mi madre antes de que yo partiese para la China. Se oyó entonces la señal para que todos los que no eran pasajeros bajasen del navío. Nos despedimos uno del otro sin esperanza de volvernos a encontrar otra vez. Al pasar el navío por las compuertas y cuando la separación comenzó a ser una realidad, de su corazón salió un grito de angustia tan conmovedor que jamás lo olvidaré. Fue como si mi corazón hubiese sido traspasado por un puñal. Nunca había reconocido tan plenamente hasta entonces lo que significaban las palabras "porque de tal manera amó Dios al mundo". Estoy seguro de que en ese momento mi querida madre también llegó a comprender más que en cualquier otra oportunidad de su vida el amor de Dios para con el mundo que perece. Oh, cómo se entristece el corazón de Dios al ver cómo sus hijos cierran los oídos al llamamiento divino para salvar al mundo, por el cual su amado, su único hijo, sufrió y murió. Los pasajeros de los navíos modernos conocen muy poco la incomodidad de viajar en un barco de vela. Después de pasar una de las muchas tempestades porque atravesó el Dumfries, nuestro héroe escribió: "La mayor parte de lo que poseo está mojado. El camarote del pobre comisario se inundó. Solamente por las oraciones y los grandes esfuerzos de todos a bordo fue que lograron salvar su propia vida. Cuando el barco, arrastrado por un gran temporal, estuvo a punto de naufragar en las rocas de la playa de Gales. El viaje que habían esperado realizar en 40 días les llevó 5 meses y medio. Solo fue el 1 de marzo de 1854 que Hudson Taylor, a la edad de 21 años, logró desembarcar en Shanghái. Fue entonces que él escribió las siguientes impresiones: "No puedo describir lo que sentí al pisar tierra. Me parecía que el corazón me iba a estallar dentro del pecho. Las lágrimas de gratitud y de gozo me corrían por el rostro". Entonces lo invadió una gran nostalgia. No había ni un amigo, ni un conocido, ni siquiera una persona en todo el país que estuviese allí para darle la bienvenida, ni siquiera alguien que lo conociese por su nombre. En ese tiempo, la China era una tierra incógnita, con excepción de los 5 puertos del litoral abiertos para la residencia de los extranjeros. Fue en la casa de un misionero en Shanghái, uno de los 5 puertos, que el joven encontró hospedaje. La victoria alcanzada en todas las diferentes pruebas que experimentó en ese tiempo fue debida a la característica sobresaliente de Hudson Taylor, tal vez la de seguir siempre adelante sin quedarse nunca paralizado en su obra, fuese cual fuese el contratiempo. Durante los primeros 3 meses que pasó en la China, distribuyó 1.800 Nuevos Testamentos y Evangelios y más de 2.000 libros. Durante el año de 1855 hizo 8 viajes, uno de ellos de 300 kilómetros subiendo por el río Yangtze. En otro viaje visitó 51 ciudades en las que nunca antes se había oído el mensaje del Evangelio. En esos viajes siempre lo prevenían del peligro que corría su vida entre la gente que nunca había visto a un extranjero. A fin de ganar más almas para Cristo, a pesar de la censura de los demás misioneros, adoptó el hábito de vestirse igual que los chinos. Se rasuró la cabeza por el frente, dejando el resto del cabello que formase una larga trenza. El pantalón, que tenía más de medio metro de holgura, lo aseguraba conforme era la costumbre con un cinturón. Las medias eran de algodón blanco, el calzado de satén. El manto que le colgaba de los hombros le sobresalía de la punta de los dedos de las manos más de 70 centímetros. Pero una de las cruces más pesadas que nuestro héroe tuvo que llevar era la falta de dinero cuando la misión que lo había enviado se encontraba sin recursos. El 20 de enero de 1858, Hudson Taylor se casó con María Dyer, una misionera de talento en la China. De ese enlace nacieron 5 hijos. La casa en que vivieron primero, en la ciudad de Ningpo, se convirtió después en la cuna de la famosa Misión del Interior de la China. Las privaciones y las obligaciones del servicio en Shanghái, Ningpo y otros lugares fueron tales que Hudson Taylor, antes de completar 6 años en la China, se vio obligado a volver a Inglaterra para recuperar su salud. Para él fue casi como una sentencia de muerte cuando los médicos le informaron que nunca más debía volver a la China. No obstante, el hecho de que perecían 1 millón de almas todos los meses en China era una realidad para Hudson Taylor. Así pues, al llegar a Inglaterra, inició inmediatamente, con su espíritu indómito, la tarea de preparar un himnario, así como la revisión del Nuevo Testamento para los nuevos convertidos que había dejado en China. Continuaba usando su típico traje chino y trabajaba con el mapa de la China en la pared y la Biblia siempre abierta sobre la mesa. Después de alimentarse y llenarse con la palabra de Dios, observaba el mapa, recordando a aquellos que no disfrutaban de tales riquezas. Le llevaba todos los problemas a Dios. No había nada demasiado grande ni demasiado insignificante que él no encomendase al Señor en sus oraciones. En cuanto a sus actividades, estaba tan sobrecargado de trabajo con la correspondencia y la preparación de los cultos en pro de la China que después de su llegada transcurrieron más de 20 días antes de poder ir a abrazar a sus queridos padres en Bransley. Acostumbraba a pasar orando en ayunas, a veces la mañana, otras veces la mañana y la tarde. El siguiente pasaje que él escribió demuestra cómo su alma continuó ardiendo en los discursos que pronunciaba en las iglesias de Inglaterra sobre la obra misionera. Había a bordo, entre los compañeros de viaje, cierto chino que se llamaba Pedro, quien había pasado algunos años en Inglaterra, pero a pesar de conocer algo del Evangelio, no reconocía nada de su poder de salvación. Me sentí entonces responsable por él y me esforcé en orar y en hablarle con el fin de encaminarlo hacia Cristo. Pero cuando el barco se iba acercando a Sun Kiang y me estaba preparando para bajar a tierra para predicar y distribuir folletos, oí el grito de un hombre que había caído al agua. Salí a la cubierta junto con otras personas para descubrir que Pedro había desaparecido. Inmediatamente Arriamos las velas, pero la corriente de la marea era tan fuerte que no podíamos asegurar cuál era el lugar exacto donde el hombre había caído. Entonces vi que había unos pescadores cerca de nuestro barco que estaban usando una red barredora. Angustiado les grité: «Vengan a pasar la red por aquí, pues un hombre se está muriendo ahogado». «Bebín», fue la respuesta inesperada, que quería decir «no es conveniente». «No digan si es o no conveniente. Vengan ligero, antes de que ese hombre perezca. Estamos pescando». «Lo sé, pero vengan inmediatamente y les pagaré bien». «¿Cuánto nos quiere dar?» $5, pero no se queden conversando allí. Salven al hombre sin demora». $5 no es suficiente», respondieron ellos. «No lo haremos por menos de $30. «Pero yo no tengo tanto, les daré todo lo que tengo». «¿Cuánto tiene usted?» «No lo sé, pero no es más de $14.
Jerusalén Radio trajo para ustedes
El misterio de los grandes cristianos.
Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.